La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Éxodo, capítulo 20. Y sigan con su vista, por favor. Voy a hacer dos lecturas. Una es, estamos estudiando la ley perfecta de nuestra libertad. Y encontramos aquí el noveno mandamiento de esa ley perfecta de Dios. Y dice en Éxodo 20, versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora quiero que sigan con su vista también en Efesios 4, por favor, versículo 17, Efesios 4, 17. Efesios 4, 17, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos que nos hables el día de hoy a través de esta palabra. Agradecemos que no nos has dejado solos, sino que enviaste tu Santo Espíritu para que nos dirija a toda verdad. Y Padre, yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que derrumbes todo engaño, toda mentira, toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para que podamos llevar sujetos nuestros pensamientos en obediencia a esta verdad que hay y que estudiamos hoy. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto, para que realmente sea vista la gloria de Cristo en cada uno de tus hijos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Llega un paciente al consultorio. Sé que el problema es una ansiedad y una angustia que ha ido en aumento cada vez más. Esta semana que estuve en Mérida en un congreso de pastores, me habla la mamá muy angustiada de este joven de 32 años y quiere que ya lo vea, y le digo solo que estoy un poquito retirado. Llega este joven con su esposa y empieza rápidamente a decir que le ayude, que necesita quitarse, y le paro y le digo, un momento, una pregunta, ¿eres malo e injusto o eres bueno y justo? Obviamente le sorprende la pregunta porque él me está dando sus síntomas, su forma de ver su enfermedad. Yo le pregunto, ¿eres malo o eres bueno? Y sorprende, pero contesta, claro, claro que soy bueno. Entonces le digo, esto fue este viernes, y le digo, ok, ¿crees en Dios? Sí, sí, claro que sí, creo en Dios. Y leo Romanos 3, versículo 10 al 12. No hay uno solo justo, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron lo malo, todos se han desviado. No hay uno bueno en toda la tierra. Se lo leo y le pregunto, ¿eres bueno o eres malo? Y me dice, creo que soy malo. El problema que existe en el mundo, básicamente es un problema. Las grandes mentiras han prevalecido hasta el día de hoy. El problema más grande que yo puedo ver es que no solamente es en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Porque el mundo obviamente está bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, que gobierna el pensamiento de este mundo y que obviamente se asocia con la maldad y la pecaminosidad, la carnalidad que existe en nuestros corazones. Efesios capítulo 2, del 1 al 3, tú puedes ver con claridad esto. Y estamos muertos. Pero la gente, tú le preguntas, ¿estás muerto? ¿Estás vivo? Y te va a decir que está vivo, pero está muerto. Tú le preguntas a la gente si cree en Dios y te va a decir que sí, cree en Dios. ¿Pero en cuál Dios? ¿En el Dios que se ha inventado? Tú sabes que mucha gente está expectante de todos los cambios porque México va a cambiar. Esa fue la promesa. Sí, pero ¿para qué? ¿Para bien o para mal? Y tú y yo sabemos que el mundo vive en base a la mentira, al engaño. El corazón está corrupto y por eso la sociedad misma está corrupta. Esa es la realidad de nuestros tiempos. Y podemos tener el gran avance tecnológico que sucedió en el siglo XX y sin embargo, moralmente, estamos cada vez más mal y espiritualmente no se diga. Repito, porque la falsamente llamada iglesia, y estoy hablando por supuesto de las falsas iglesias, de los falsos cristos, porque son anticristos en realidad, como dice la escritura en Primera de Juan. Esa es la verdad, el problema es grande y el mandamiento, por eso es necesario recordarlo. ¿Sí? No levantarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, tú puedes interpretar este mandamiento, el no levantar un falso testimonio contra el prójimo, ¿en cuanto a qué? No vayas a levantar una falsa acusación. No se refiere nada más a eso. También es eso. Pero simplemente, darle un falso testimonio al prójimo es darle una mentira. Eso es un falso testimonio también. Darle una mentira. Y repito, el gran problema es que, piensa por un momento, en los últimos 3 meses, ¿cuántas medias verdades has hablado tú? Tú y yo, ¿cuántas? Una media verdad es una total mentira. Ahora fíjate, te estoy preguntando a ti, eres una persona nacida de nuevo, eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Tú sabes que lo que dice Juan 14:6 es una verdad. Jesucristo es el camino a Dios, la verdad de Dios y la vida de Dios en ti y eterna. Y nadie puede llegar a Él, a Dios, si no es por medio de Jesús. Ok, tú has creído esto porque eres un hijo de Dios. Sin embargo, ¿por qué entonces dices medias verdades? ¿Por qué entonces dices mentiras abiertas? ¿Acaso todavía estás en la época de las mentiras piadosas de abuelita? Se vale mientras sea una mentira piadosa. Todavía estás aferrándote a las excusas que da el mundo. Necesitamos revisar entonces la importancia que hay detrás de este mandamiento de no mentir, no dar un falso testimonio contra el prójimo. Sí, no dice que sean los hermanos en la fe, sino contra todo ser humano. No mintamos, no mentir, no decir mentiras. Vamos a ver la importancia del mandamiento. Y Romanos 1:18. Me gustaría que viéramos ahí, por favor, para ver el fundamento dentro de esta importancia del mandamiento, el fundamento de este mandamiento. Romanos 1:18. Dice la palabra del Señor. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado, contra toda maldad e injusticia de los hombres, impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Todo hombre, cuando está sin haber nacido de nuevo, cuando sigue esclavo a Satanás, al pensamiento de este mundo y a los deseos de su engañoso y perverso corazón, cuando está en esa esclavitud, el hombre restringe la verdad. El hombre prefiere vivir en su propia verdad, porque en ese margen de movimiento de su verdad, por supuesto, se vale. Porque todo mundo vive una media verdad y todo mundo habla media verdad. Y se valen las mentiras con una buena intención o con un buen resultado. Es obvio, esa es una vil mentira grandísima. Pero el hombre natural detiene la verdad. Y repito, el problema es, tú y yo no somos llamados a esos. Somos llamados a proclamar la verdad. Pero ¿cómo vamos a proclamar la verdad si nuestra propia vida es un mundo de mentiras? Si nuestra propia cristiandad realmente es a medias, con mucha carne y con poco espíritu. Pablo reprendió, amonestó, exhortó al arrepentimiento a la iglesia de Galacia, de Corinto. O sea, ¿por qué será la iglesia? Así es, la iglesia era en aquel tiempo y la iglesia sigue siendo el día de hoy. Pero bendito sea el Señor, que por su Santo Espíritu, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Porque aquí dice que la ira de Dios está sobre todo pecado y sobre toda injusticia. No olvidemos eso, amados, que nuestro Dios lleno de amor es un Dios santo, y por cuanto es santo, es justo. Y si se queda sin castigar nuestro pecado, sería un Dios injusto. Y si es cierto que en tu vida y en mi vida, Cristo Jesús ya pagó en nuestro lugar. Cristo Jesús derramó su sangre por causa de tu pecado y mi pecado. Y la ira de un Dios justo y santo fue descargado sobre él para salvación de tu alma y de la mía. Eso tiene que no solamente verse en nuestras vidas con rituales o costumbres religiosas, que son buenas, pero si no nacen de un corazón contrito y humillado, de carne y no de piedra, es totalmente vanidad, es totalmente una medalla más que el mundo te da para que te vuelvas otra vez a subir un escalón más en tu lista de orgullos y altiveces. La verdad, hermanos, es esto. Esta es la ira de Dios. Está contra toda impiedad de aquel que detiene la verdad. Otro pasaje en Romanos 3:4 dice la palabra de Dios. Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes, sea Dios veraz y todo hombre, lo que Dios está diciendo siempre va a ser verdad. Y Dios no va a hablar otra palabra, O sea, no es cierto que la Biblia habló de una manera a la iglesia primitiva y que el día de hoy está diciendo otras cosas. Eso es una falsedad. La Biblia es totalmente perfecta palabra de Dios, inerrante, no hay error en ella, es infalible, no falla, para lo cual es enviada. Y es suficiente para salvar el alma de una persona y es para convertirlo y para llevarlo hasta los brazos de su Salvador. Esa es la palabra de Dios. Ese es Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios sigue aborreciendo la mentira porque Él es verdad. Y Dios es verdadero. Tito, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Tito 1. Vean conmigo, por favor. Tito 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Vean cómo Pablo habla de sí mismo. Siervo, esclavo del Señor, comprado por la sangre de Cristo, igual que tú, igual que yo, enviado de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. Fíjense cómo Pablo dice que él tiene la fe de los escogidos de Dios. Amado, date cuenta, eres un escogido de Dios. Si es que tienes el Espíritu Santo, si es que andas en la verdad, si es que realmente, como consecuencia de ello, hablas la verdad. Y esa verdad, dice, es según la piedad, según la misericordia, según esa entrega, con la esperanza de ¿qué? Esperanza de vida eterna, la cual Dios, ¿qué? No miente. Vean cómo subraya, no miente Dios, no miente, prometió desde los tiempos eternos. Pregunta, Dios promete y no miente y cumplirá. Y Dios cuando salva, salva bien. ¿Cuántas promesas has dado y no has cumplido? ¿Cuántas veces has firmado un papel para que te den un dinero y te comprometes a pagarlo en un cierto tiempo y no lo pagas? Y tú sabías que no lo ibas a pagar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? Amados, Dios es un Dios de verdad. Y el hecho de que tengamos acciones engañosas es vivir una mentira y practicar una mentira. Y este mandamiento nos llama a no mentir, a no dar algo que es falso. Por eso es importante este mandamiento. Y ahora veamos Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3 tenemos la primera mentira. Y Génesis capítulo 3, la primera mentira, por supuesto, la tenemos de parte del padre de la mentira, el diablo. ¿Sí? Dice en el verso 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Esa es la pregunta mentirosa que le hace la serpiente Satanás en el primer encuentro con el primer ser humano en la tierra. En el primer encuentro, en la primera oración, lo primero que hace es mentirle, darle una pregunta que llevaba curva, jiribilla, como dicen en el béisbol. O sea, tendenciosa, manipuladora. La manipulación es vivir una mentira. Dios les dijo, ¿verdad? Les dijo, le dice a la mujer, a Eva, ¿verdad que Dios les dijo que no comerán de ningún árbol del huerto? Tú y yo sabemos lo que dijo el Señor, de todo árbol del huerto comerán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que coman, ciertamente morirán. Esa fue la orden y ese fue el regalo que Dios le dio al hombre, Adán. Entonces, se fijan, es una mentira, porque es una media verdad. Sí es cierto que había dicho que no comería de un solo árbol, pero aquí Satanás está diciendo, ¿verdad que no puedes comer de ningún árbol? ¿Qué es eso? Una media verdad, por lo tanto, una total mentira. Fíjate quién lo dice, Satanás. ¿Qué tal tus medias verdades? Mis medias verdades. Y la mujer respondió y se puso en charla con Satanás. Vean en el versículo 4. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes no morirán. ¿Qué es eso? Una segunda mentira. Ciertamente no morirán, pero fíjense cómo lo dice: de verdad te digo que ustedes no van a morir. De verdad, ciertamente. O sea, se fijan. De verdad, préstame esos 500 pesos, te los voy a pagar mañana. Nada más que saque del cajero, porque ahorita es domingo y están apagados todos los cajeros de la ciudad. O se cayó la línea, o se cayó la red. ¿No suena muy similar nuestro hablar con ese hablar de la serpiente? Ciertamente no morirás. Versículo 5. Pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos tus ojos y ustedes serán como Dios. ¿Qué está diciéndole? Serán como Dios. Otra mentira. Jamás, el hombre jamás puede ser como Dios. Otra mentira, tres mentiras. ¿Y qué pasa? Por supuesto, Eva y Adán con todo se lanzan y caen en la mentira, en el engaño. Y pecan contra Dios y se rebelan contra Dios y obviamente sus ojos son abiertos, pierden la vida eterna en ese momento y nos desgracian la vida a nosotros también. Eso es desgraciar, tú sabes que es quitar la gracia, significa eso, ¿verdad? Desgraciar es que nos desgraciaron, nos quitaron la gracia que ellos tenían para siempre y para toda su descendencia y la quitaron de nosotros. Y dice en el versículo 8 que oyeron a Dios, el Señor, que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron cuando escucharon a Dios? Cuando antes buscaban los momentos de intimidad con Dios, ahora no, ahora se esconden de él. El resultado de tu mentira y mi mentira es, cuando vives en mentira, te puedes acercar confiadamente con él para orar. Te puedes acercar confiadamente para pedirle en tu momento de mayor necesidad, cuando hace unas dos horas le hiciste la señal a tu mujer diciéndole que no estabas para la persona que te estaba buscando por teléfono, porque te busca para cobrarte algo, o porque simplemente no quieres oír a esa persona y le haces así. Y entonces, porque la mujer, tu esposa, dice, permíteme, déjame ver si está. Y no, pues parece ser que se fue por los refrescos. ¿Sabes? El hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles, consecuencia de la mentira. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, ¿qué respondió el hombre? Te oí en el huerto y tuve miedo. Miedo. No solamente ya no sientes la total libertad para acercarte a Dios, sino también te da miedo de Dios. No solamente no te sientes con derecho de hablar con Él, porque tú y yo sabemos que Él es santo, santo, santo. Pero además de que no te sientes con la libertad de llegar ante Él, sabes también que Dios no te va a dejar así. Y ni siquiera se lo has confesado su pecado. Algunas veces me he encontrado con hermanos que y pasan 3 días y me llegan y me dicen, me acuerdo ahorita, me vino a la mente, de un hermano que vino un lunes de un pecado que había cometido un viernes. Y me vino, no fue a consulta, fue simplemente a confesar su pecado. Y ese hermano en la fe, le dije, y me dijo que en ese pecado, inclusive el día anterior no había ido a su reunión, en su congregación cristiana. Y le dije, por supuesto, ya hablaste con Dios. Y me dijo, no. O sea, fíjense nada más. O sea, no habla con Dios y prefiere venir y hablar con un hermano en la fe y confesar su pecado con un hermano en la fe. Ahora, no es uno solo. Me ha tocado muchos casos así que me llegan y me hablan y le digo, bueno, primero háblalo con Dios y segundo, háblalo con tu mujer. Tu mujer es una hija de Dios. Ella te va a ayudar más que lo que yo te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque no soy ni tu pastor. Soy un hermano en la fe, obviamente voy a orar por ti. Pero Dios no va a usar nadie más que tu mujer. Y por supuesto, busca a tu pastor y también confiesa esto. Amados, entre más quedemos con nuestro pecado escondiéndolo en la oscuridad, obviamente vamos a estar regresando a las tinieblas que nos tuvieron cautivos por tantos tiempo en nuestras vidas. Esa es la verdad. No miento delante del Señor. Y ellos tuvieron miedo, y dice Adán, porque estuve desnudo. Le está diciendo la verdad. ¿Tuve miedo porque estuve desnudo? ¿Está diciéndole una verdad? No. Se fijan, mis amados, ya empezó el problema. No solamente no se puede acercar a Dios, sino además huye de Dios porque tiene miedo de Dios. Y además le miente inclusive descaradamente a Dios. Y eso es lo que sucede el día de hoy todavía dentro de la iglesia. ¿Crees que puedes engañar a Dios? Si de Dios dice la palabra en Gálatas, de Dios nadie se burla. Nadie. Gálatas 6. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios ya no, ni siquiera lo reprende y le dice, estás mintiendo. No, voltea a la mujer y habla con... le dice a él, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y lo único que le dice es, le suelta la verdad. Dios le da la verdad. ¿Acaso comiste del árbol? Y entonces, ¿qué hacen el 12? El hombre responde, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. O sea, él se quita de la responsabilidad y señala que la injusticia fue de su esposa, o si no fue de él, porque él le dio esa esposa y la esposa le dio de comer. Él sale limpio, él no quiere ver su responsabilidad, como muchas veces nosotros como creyentes nos permitimos cierto deslizamiento hacia la carne, hacia el mundo y hacia Satanás. Y en ese deslizamiento pensamos que se vale ser medio carnal, se vale medio. Lo cierto es que esto es un autoengaño de nuestro corazón engañoso y perverso que lo seguimos teniendo. Mis amados, ¿cuál es el problema? ¿O por qué la importancia y el fundamento, repito, de esto? Primero, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ese es el gran problema. Somos hijos de Dios. Pero hay una verdad detrás de esa verdad. Antes éramos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo. Esa es la realidad. Éramos hijos del diablo. Éramos hijos de Satanás. Éramos obedientes en todo a Satanás. Y por supuesto, podemos caer en el engaño y volvernos a nuestro antiguo padre. ¿Y qué es lo que dice lo que leímos al principio en Efesios? Precisamente es eso, en Efesios 4, vean conmigo por favor. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 17, leímos esto. Dice el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso: esto les digo y afirmo junto con el Señor. O sea, Pablo, fíjense qué punto se pone cuando va a hablar esto. O sea, yo tengo autoridad como apóstol, pero estoy hablándoles con la autoridad y junto con el Señor mío y Señor de ustedes, porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los perdidos. ¿Para quién crees que van los 10 mandamientos? ¿Quién los puede obedecer? Solo el Hijo de Dios, solo el creyente, por el Espíritu Santo que tenemos y por el corazón de carne en el cual han sido escritos sus mandamientos. Para el incrédulo, lo único que le van a hacer ver es su pecaminosidad, y o los llevan a Cristo en su desesperación, viéndose pecadores delante de un Dios justo que castiga todo pecado, y lo único que tienen como opción es confesar, aceptar, arrepentirse de ellos y correr a Cristo, el único que puede salvarlos por su muerte sustitutiva, redentora, viviendo una vida perfectamente recta delante de los ojos de Dios y justa, y muriendo una muerte injusta y resucitando de los muertos. Esa es la única salvación. Ese es el evangelio de Dios, que tiene poder de Dios para salvación de los perdidos, y no hay otro. Y dice Pablo, junto con el Señor: amados hermanos, ya no anden, ya no se comporten, ya no vivan, ya no tengan la conducta en la cual andan la gente que no conoce a Dios, los gentiles. Ya no hagan eso, en la vanidad de su mente. El mundo y tú y yo andábamos igual, solamente lo que nuestros egocéntricos y egoístas y vanidosos pensamientos nos daban era lo que disfrutábamos y nos deleitábamos en ello, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 18, llenos de tinieblas, nuestro no teníamos pensamiento, realmente era un mundo de tinieblas, nuestro entendimiento excluidos. En ese momento los gentiles y tú y yo estábamos excluidos de la vida de Dios, lejos de que realmente la vida de Dios estuviera. Ahora, háblale a los gentiles, pregúntale si creen en Dios, y 99 de 100 te van a decir que creen en Dios. ¿En cuál Dios? Esa sería la siguiente pregunta. ¿En cuál Dios? Ellos andan excluidos de la vida de Dios por causa de qué. ¿De qué? De la ignorancia. Tú y yo estábamos iguales. Nos creímos aquello de que creímos en Dios desde chiquitos porque nos llevaban a la iglesia, porque cumplíamos un ritual religioso. Los que eran testigos de Jehová, porque su padre fue testigo de Jehová, porque su abuelo fue testigo de Jehová, y él es testigo, y van a ser los únicos que van a vivir eternamente, porque todos los que no sean testigos jamás van a morir. Y los mormones, que son tercera generación de mormones también. O sea, no se imaginan cuánta gente ha hablado que son segunda, tercera generación, y se creen en el Dios de sus padres y sus abuelos, como tú y yo nos creímos también en el Dios del catolicismo. Que obviamente te tienes que ganar el cielo, y te obviamente tienes que ganarte el amor de Dios, y obviamente tienes que cumplir todo para poder ganarte todo. Y en todos esos casos religiosos, Cristo no existe. Amados, esa es la verdad, es ignorancia lo que hay en ellos, como hubo en nosotros, ignorancia. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Dice versículo 19, ellos, habiendo llegado a ser, ¿qué? Insensatos. Ese es el punto. Tú y yo vivíamos en la insensatez. Vivíamos en la insensatez. Éramos unos, o sea, no tenía sentido nuestra manera de pensar. Teníamos llenos de oscuridad nuestro entendimiento. Y estábamos sujetos cada segundo del día a la ira de Dios. Y después de nuestra muerte estábamos sujetos al fuego eterno y al tormento eterno en el infierno. Esa era la verdad, esa era la verdad para nuestras vidas. Versículo 19. Ellos, habiendo llegado a ser insensatos, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Obviamente una persona que está así, sin Dios, Lo único que hace es pecar. Aun cuando hace buenas obras, lo hace para que se vea quién es él, lo bueno que él es, y para que su soberbia y su altivez aumenten. Aún las buenas obras son para él, para gloria de su nombre. Aún lo que se ve bueno. Versículo 20, pero, dice el apóstol Pablo, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. O sea, ustedes no han llegado a conocer a Cristo así. O sea, y ahora dice el 21, se pone un poquito sarcástico, irónico Pablo, como algunas veces lo hace, como en Romanos capítulo 8 también lo hace, y en varios pasajes. Bueno, si es que en verdad, verdad, lo oyeron. Amados, lo primero que tienes que hacer en un día como este, si tú entraste por esa puerta sin jamás haber abierto la Biblia, lo primero que tienes que oír es que la ira de Dios está sobre ti, porque eres un pecador. No importa cuán bueno seas, porque tú no conoces al Dios verdadero, sino has conocido únicamente a un Dios con D minúscula que te has inventado junto con tus padres y tus amigos y la sociedad misma. Y estás bajo el juicio de Dios si no conoces al Dios verdadero y vas al infierno. Y mereces cáncer, y mereces quedarte sin comer, y mereces quedarte sin caer, y mereces que te mueras tú, tu familia, tu esposa, tus hijos, todos destrozados aquí en la tierra, viviendo todas las calamidades, y además, no, para ahí, el tormento eterno, el fuego del tormento está sobre ti, es la verdad. Suena horrible, pero es la verdad que tiene que derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. 2 Corintios 10. Yo no soy el que te quiere convencer. Es Dios el que te dice, esta es la verdad. Porque así dice aquí. Si es que en verdad estás oyendo a Dios a través de su palabra hablarte. Y eso es amor, amado. Eso es amor. Como Dios me mostró su amor cuando yo tenía 33 años. Y derribó todos los argumentos que yo tenía en cuanto a que yo pensaba ser un creyente. Bendito el Señor en su misericordia que me hizo ver la verdad de mi pecaminosidad, la verdad de mi vana manera de vivir, la verdad de mi vana gloria, la verdad de mis vanos conocimientos, la verdad de mi ignorancia, la verdad que viene y rompe la dureza del corazón orgulloso y muestra que solo existe un gran yo soy que está sentado en el trono. Y que viene a sentarse y dice, este corazón es mío y desde hoy yo gobierno tu corazón. Esa es la verdad. ¿Crees que va a tocar a la puerta de tu corazón y te va a pedir permiso para entrar? Por favor, quítate toda mentira, quítate todo engaño religioso. La verdad es que si Dios te llama a salvación, nadie lo va a poder detener. Y su benignidad, su bondad, su sangre derramada en la cruz de un santo hijo de Dios, el único a tu favor, para que no pagues, te va a romper el corazón y te va a llevar a un genuino arrepentimiento. Y así como Cristo fue levantado de los muertos, tú, justificado pues por fe, vas a tener verdadera paz con Dios, pero solo por la verdad. Por eso dice Pablo, si es que en verdad lo oyeron, y si es que han sido enseñados en Él, en Cristo. Fíjate bien, no solamente oír el Evangelio, sino ser enseñado en el Evangelio, en el verdadero, único Evangelio, porque no hay otros Evangelios, dice Pablo en Gálatas 1. No existe otro Evangelio, solo el de Cristo. Si en verdad lo han oído, y si en verdad han sido enseñados en Él, ¿conforme a qué? Conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿De qué estamos hablando? Del fundamento de este mandamiento. Porque la verdad es lo único que puede derrumbar toda mentira. Y si tú y yo hemos caído en el engaño de que como cristianos podemos de vez en cuando, porque al final, mire pastor, yo tengo carne igual que usted, usted mismo lo ha dicho desde el frente, yo soy pecador igual que usted, usted lo ha dicho desde el frente, entonces pues se me hizo fácil. Y es por eso que estoy ahorita en la cárcel. Pero yo le pido que usted ore por mí. Créanmelo. Yo he ido con creyentes a la cárcel que están ahí. ¿Y sabes? Ahí sí pueden decir, yo le doy gracias a Dios que me haya permitido llegar hasta aquí. Fíjense bien cómo es la cosa. Yo le doy gracias a Dios, pero ahora sí le pido, pastor, por favor, ore por mí, porque la verdad aquí se está feito. O sea, sí, después de que viene la corrección de un padre amoroso, ahora sí, ya entendiste la lección. Amados, ¿qué caso tiene? ¿Qué importante es oír la verdad, ser enseñado en la verdad que hay en Jesús? Versículo 22. En cuanto a su anterior manera de vivir, su anterior conducta, su anterior manera de comportarse, ustedes despójense. No dice Dios que te va a quitar tu anterior manera de vivir. Te dice que tú la dejes atrás. La dejes atrás. En cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe, que se falsea, que se engaña. ¿Según qué? Deseos engañosos, deseos falsos. Y ustedes sean renovados. ¿En dónde? En el espíritu de su mente. Porque al final de cuentas, para que salga una mentira por tu boca es porque primero la pensaste. Pensaste bien las posibilidades de tener un buen resultado con tu media verdad, o aún con la mentira que salió por tu boca. Lo pensaste. Entonces la renovación tiene que ser aquí, en la mente. Y si tú estás oyendo la verdad, siendo enseñado en la verdad, obviamente llenas y está bombardeada tu mente de la verdad. Tu luz que llegó a tu entendimiento rompe las tinieblas que hay en tu mente y en tus pensamientos. Versículo 24. Y vístanse del nuevo hombre. O sea, realmente vestirse implica que los demás vean. Sí, vestirse implica eso. Realmente que se vea tu conducta. Qué horrible cuando una persona del mundo te echa en cara. Mira, tú me dijiste que ayer me ibas a pagar el dinero, o que el mes pasado me ibas a pagar el dinero, pero si ya tienes 5 años que oigo lo mismo, diciendo que el mes que entra y que el mes que lleva 5 años, ¿cómo es posible que te llames cristiano? Y te lo va a embarrar en la cara. Es horrible, porque tú te dices cristiano, tú cargas una Biblia, yo no, yo cumplo con mi religión, pero tú, digo, es la verdad, estas cosas suceden, sí. Vístanse del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, los otros están excluidos de la vida de Dios, pero tú tienes la vida de Dios dentro de ti, por el Espíritu Santo de vida, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de verdad que hay en ti. Como dice Pablo, si es que tiene uno el Espíritu de Dios, el cual en semejanza de Dios, ese hombre nuevo, esa nueva criatura, ha sido creado ¿en qué? Dos cosas. En la justicia de Dios que nos fue otorgada por medio de Cristo, y santidad de la verdad. La santidad de la verdad. La verdad de Dios vino a tumbar todas las mentiras que había por nuestra ignorancia. La verdad de Dios vino a ser un templo de esta carne pecaminosa. La verdad de Dios es la única por la cual andamos, porque antes éramos hijos del padre de la mentira, pero ahora hijos de la verdad, y estamos apartados, santidad de la verdad. Por tanto, versículo 25, por todo lo que ya he dicho, dice Pablo, por todo lo que ya hablé, dejando a un lado toda mentira, toda falsedad, todo falso testimonio, dejándolo a un lado, hablen verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Amados, necesitamos estar conscientes Obviamente, en Juan capítulo 8, simplemente tenemos el clásico ejemplo de estas lecturas que hemos revisado. Y en Juan capítulo 8 tenemos el lado de la práctica, el lado visible de la importancia de este mandamiento, después de haber visto los fundamentos, después de haber visto el llamado al arrepentimiento, porque es un llamado al arrepentimiento. Pero en Juan capítulo 8 tenemos en el versículo 30 y 31 un pasaje que en muchas ocasiones lo hemos citado, pero no está de más que lo recordemos, porque hay una gran verdad ahí. Jesús habló muchas cosas delante de mucha gente, y muchos no creyeron, y muchos sí creyeron. Y en el versículo 30, en Juan 8:30, dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él, creyeron en Jesús. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Ahora Jesús va a hablar ya no a todos el público que tenía ahí alrededor de él, sino solo a quienes, a los que habían creído en Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Vean, o sea, no dice serán. O sea, si ustedes han creído en mí, tiene que haber una consecuencia, que mi palabra va a permanecer en ustedes, y ustedes van a permanecer en mi palabra. Y es entonces que me doy cuenta quién es mi discípulo. Entonces hay un requisito, realmente, o una consecuencia de conocer la verdad, es permanecer en la verdad. Y entonces verdaderamente tú y yo somos discípulos de Jesús. Y versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En el conocer la verdad, permanecer en la verdad, es la única manera de poder vivir la verdadera libertad de un cristiano. No solamente escuchar la verdad, entender la verdad, aceptar la verdad, someternos a la verdad, y no solamente proclamar la verdad, sino someternos a ella. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vean lo que dice. Jesús sigue hablando con los que habían creído en él. Versículo 33. Ellos le contestaron: a ver, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Fíjense nada más lo que están contestando: una vil mentira. Escuchen bien esto. Están contestándole una vil mentira. ¿Por qué? Porque Jesús más adelante les dice: ustedes son esclavos. Por eso digo que es una vil mentira. Dice: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y lo primero que ponen delante de Jesús es que su padre espiritual, Abraham, aquel que tuvo el primer encuentro con Dios y bajo el cual ellos viven según las promesas de Dios para ellos. O sea, lo primero que hacen es defenderse y: soy católico, apostólico y romano, o soy presbiteriano, o soy adventista, o soy... Enseguida lo primero que la gente hace es poner su religión por encima. La última encuentro con mi hermano de sangre, 2 años menor que yo, médico también, me dijo: Beto, es que yo soy bueno porque voy a misa cada domingo. La última vez que nos vimos, porque nos vemos cada 6 meses más o menos, soy bueno porque voy a misa cada domingo. Y tú, me dice, yo soy malo, pero tengo un Salvador, y al cual me someto, y someto mi carne cada día. Amado, Esa es la verdad y no puedes decir una media verdad. Sigue aferrándote a tu apariencia religiosa con un corazón entenebrecido y vas directo al infierno y el juicio de Dios está sobre ti, porque no hay ninguna verdad fuera de Jesús. Y Jesús les dice, cuando ellos sacan a Abraham, ¿cómo se te ocurre, le dicen ellos a Jesús en el 33, cómo se te ocurre decirnos que seremos libres cuando no hemos sido jamás esclavos de nada? Versículo 34, Jesús respondió, en verdad, dos veces, para que les quede claro, en verdad, yo les digo que todo el que comete el pecado, el que practica el pecado, el que se conduce en pecado, es esclavo del pecado. Todo, o sea, todo aquel que vive practicando el pecado es esclavo de ese pecado. Esa es la verdad, verdad. Versículo 36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente, verdaderamente libres. ¿Qué está diciéndoles a ellos? Ustedes son esclavos. Yo estoy aquí para darles libertad. Yo estoy aquí para romper las cadenas del pecado. Yo estoy aquí para romperles su molde religioso y darles una llenura de vida. Versículo 37. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y, sin embargo, ustedes procuran matarme. O sea, vean que, con qué franqueza y con qué verdad el Señor le habla a los que... a los que habían creído en él. Ustedes procuran matarme. ¿Por qué? ¿Por qué procuran matar a Jesús? Ellos, los que están enfrente de él, que habían creído en Jesús. Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Amados, es la única verdad. Si la verdad de Jesús permanece en nosotros, seremos verdaderamente libres de toda esclavitud. Mi palabra, dice, no tiene espacio donde permanecer en ustedes. No hay cabida. No puede llegar a ustedes. ¿Por qué? Ya lo vimos en Romanos 1:18. Porque el impío, el injusto, el pecador resiste, detiene con injusticia, ¿qué? La verdad. Si lo leímos hace rato. Eso es lo que hace el mundo y eso es lo que hace el cristiano también, que se dice cristiano cuando no lo es. Resiste la verdad. Tú puedes decir, es que, pastor, entonces somos muy legalistas, o ustedes muy legalistas en esta iglesia. Amado, es demasiado amor y es demasiada misericordia que Dios te hable a ti y que me hable a mí. Es demasiada misericordia. Mientras tú y yo no estemos en una caja como las que tengo enfrente de mi consultorio, una bonita caja, una urna preciosa de mármol, mientras no esté nuestro cuerpo ahí y el alma tuya y mía pudriéndose en el infierno, bendito sea el Señor que tenemos oportunidad de arrepentimiento y fe en Cristo, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dice aquí, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Siguiente versículo, 38. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes hacen también lo que... ustedes hacen también lo que oyeron de quién. De su Padre. Se fijan, Jesús es el que marca la diferencia. Jesús dice, yo les estoy hablando lo que oigo de mi Padre Dios. Y ustedes hablan lo que ustedes oyen de su Padre. Todavía no les dice quién es su Padre, ¿verdad? Pero se los va a decir. Les va a decir una mentira o una verdad. Les va a decir la verdad. Versículo 41. Ustedes hacen, no solamente oyen a su Padre, sino que ustedes, dice Jesús, hacen las obras de su Padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. O sea, como él. O sea, están diciéndole, tú eres mero resultado de la fornicación. Eso es lo que están diciéndole. Sí, tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Qué están diciendo en ese momento ellos? ¿Una qué? ¡Mentira! Digo, estamos viéndolo nosotros desde acá, desde fuera de la, del drama que estaba sucediendo en ese momento de la historia. Ellos están diciendo una mentira. Jesús ya les aclaró que su padre es Dios, pero ellos están oyendo otro padre. Ellos están obedeciendo y haciendo lo que les dice su padre, y ellos le dicen, nuestro padre es Dios. Esto es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque sí, porque dice Jesús en el 42, si Dios fuera su padre, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mí mismo, por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Él, mi padre, Dios. Versículo 43. ¿Por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? Bueno, obviamente tienen el pensamiento lleno de tinieblas y están resistiendo a la verdad que está enfrente de ellos y no la pueden ver porque le están resistiendo. Todos ustedes y yo sabemos y escuchamos muchísimo este verso que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino al mundo para juzgarlo. Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino para que fuera salvo por medio de él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, no querían saber nada, como estos hombres tampoco querían saber nada de Jesús. Versículo 43. ¿Por qué ustedes no entienden lo que yo les digo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo entienden? Porque ni siquiera pueden oír, ni siquiera pueden oír mi palabra. Entonces, para poder entender, primero necesitamos oír. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 17? La fe resulta, es resultado ¿de qué? Del oír. Y el oír, el que nuestros oídos sean abiertos, solamente es resultado ¿de qué? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te han dicho cuando tú no eras creyente? Es que tu fe, tú aplica tu fe, activa tu fe, pone en acción. ¿Cuál fe? Si una persona muerta en sus delitos y pecados, ¿qué fe puede tener? Aquí lo están viendo el mayor ejemplo. ¿Sí? Ustedes son, ahora sí en el versículo, en el 43 les dice que no pueden entender porque ni siquiera lo están escuchando, no lo oyen. Versículo 44. Ustedes son de su padre. Ahora sí les da el nombre quién es. Su padre es el diablo. ¿A quién? ¿A quién les está diciendo, pastor, por favor, qué barbaridad? A los que habían creído en él. A los que habían creído en Jesús. ¿Sí o no? Digo, estamos ahí, en el 30 y 31 lo está diciendo. Pero no es posible, pastor. Bueno, entonces, este libro está mintiendo. O tú tienes todavía el entendimiento totalmente manipulado por el conocimiento de la palabra que te ha sido dado por otro manipulador que te está manipulando para poder lograr y sacar de ti todo lo que él ha querido en lugar de todo lo que Dios te ha querido dar. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás destruyó y mató a Adán y a Eva desde el principio. Los hizo morir porque los hizo pecar. Cayeron en la tentación y murieron espiritualmente. Y sigue haciendo lo mismo Satanás. todas las edades, de todas las épocas, en todos los lugares del mundo, Satanás va a seguir con la misma actividad. Es un homicida, es un mentiroso y es padre de mentira y padre de mentirosos. Y es a él al que oímos cuando no oímos a Jesucristo, cuando no podemos oír la verdad, cuando no podemos entender la verdad y cuando no nos sometemos en un verdadero sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quien es el motivo de nuestra verdadera adoración y alabanza racional, como dice Romanos 12, versículo 2. Dice en el versículo 44, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. O sea, Satanás, el diablo, no se ha mantenido en la verdad. Acuérdense con lo que empezó hablando Jesús. Tú tienes que recibir la verdad y ¿qué? Permanecer en la verdad. Satanás no puede mantenerse, como también los falsos hijos de Dios, que aquí han creído que son hijos de Dios. ¿Por qué? Por actos religiosos, por vanas repeticiones, por ficciones y manipulaciones, pero no pueden, porque no lo son. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él, en el diablo no hay real. Cuando el diablo habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Te fijas? Tú y yo eso éramos, hijos de la mentira. Y ese es el gran problema, mi amado, que nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia a, no ha sido quitada. O sea, fuimos lavados, fuimos perdonados. Nos fue dado el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo Jesús de los muertos y por el Espíritu Santo podemos vivir en la verdad y someter nuestra carnalidad y nuestra tendencia a mentir y a engañar y a falsear. Sí podemos, amado, sí podemos vivir en la ley de Dios y nos vamos a deleitar en la ley de Dios y vamos a buscar someter nuestra carne al gobierno de Cristo por medio de la ley de Dios y el Espíritu Santo de vida que nos ha sido dado. Versículo 45, pero yo les digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que yo tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? ¿Por qué no me creen? ¿Te fijas? O sea, Jesús está en la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y sin embargo, aquellos que habían creído en Él no pueden creer la verdad. Y Jesús dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué contradicción? ¿A poco no es cierto que esto es una insensatez? Amados, tristemente esto sucede también dentro de la iglesia. Tristemente sucede. Y ninguno de nosotros estamos exentos en caer en esa clase de engaños. Estoy hablándome de mí también. Cualquiera de nosotros, si no alimenta su ser, ese templo, con las palabras del Espíritu, fácilmente podemos desviar nuestra vida y volvernos a nuestro anterior padre. Como el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y lo único que anhelaba en el desierto, ¿qué era? ¿Qué era? Volver a Egipto. Pensaban que esa vida era mejor y tú y yo tenemos ya esa experiencia y tenemos que tener cuidado. Versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ve bien esto. Si tú eres de Dios, tú vas a oír, vas a escuchar y vas a recibir esta palabra, porque sabes que es para vida, no solamente aquí en el mundo, sino para vida eterna en el mundo venidero. Jesús les dice, por eso ustedes no la escuchan. ¿Por qué? Porque ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Fíjense con qué franqueza se los dice el Señor. ¿Sí? Jesús en el 49 les dice a ellos, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria. Hay uno solo que la busca y juzga. En verdad les digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás muerte. Amados, esta palabra es para vida. Esta palabra es para que puedas ver tú y yo. Si hemos roto este mandamiento con toda la intencionalidad del viejo hombre, si hemos pisoteado este mandato que honra al Señor que nos salvó, y tenemos que entenderlo, que lo único que acarreamos es la ira de Dios para corrección. Y además le damos lugar a que el enemigo de nuestras almas se ría que el nombre de Cristo Jesús está sobre nosotros, y estamos entonces en vano llamándonos cristianos y estamos rompiendo otro mandamiento: no usen el nombre de Dios en vano. Que Dios nos traiga convicción de pecado y arrepentimiento, porque realmente esa es la importancia de que no hables mentira contra tu prójimo. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra que nos das. Y nosotros creemos en ti. Creemos que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos recibido hoy esta palabra y queremos permanecer en ella. Te suplicamos en el nombre de Jesús, primeramente, que nos concedas un genuino arrepentimiento de cualquier mentira que hemos creído, autoengaño, y aún de las mentiras, medias verdades, manipulaciones y otras que han salido por nuestra boca, volviéndonos al viejo hombre. Perdona nuestros pecados y ten misericordia de nosotros, y concédenos verdaderamente permanecer en la verdad y recibir esta verdad que hay por tu amor y tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos que están aquí que no te conocen, que se vuelvan en arrepentimiento y en fe, que confiesen delante de ti que son pecadores, que confiesen que necesitan tu perdón y que se vuelvan al perdón para cada uno como nosotros ya lo recibimos en Cristo Jesús por su muerte, su sangre y su resurrección para vida. Danos entendimiento de esto, Señor, y Padre, ahora permítenos personalmente, cada uno de nosotros, intimidar contigo en un momento con respecto a lo que tú has hablado. Nosotros queremos responder en oración personal. Tomemos un tiempo cada uno a responderle al Señor, por favor, a esta palabra.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.